En esta mañana del miércoles hay un suceso que en la memoria colectiva ha quedado como una verdadera tragedia para la provincia de Misiones, habida cuenta de que el 30 de noviembre del año 1973 muchos memoriosos recordarán lo que sucedió en esa calurosa jornada cuando volaba desde Posadas rumbo a Puerto Iguazú el avión que conducía a todo el Poder Ejecutivo de la provincia de Misiones. El entonces gobernador Juan Manuel Irrazábal, el entonces vicegobernador de la provincia César Napoleón Heró, sus respectivas esposas y la hija del gobernador Cuca Irrazábal. Todos saben lo que sucedió después, hubo una tragedia, el avión cayó en la selva, Puerto Península. Cuando estaba por tomar pista en la punta del Aeropuerto Internacional de Iguazú, recientemente inaugurado, por otra parte, en aquellos años, ¿no? ¿Fue un atentado? ¿Fue un accidente terrible en el que perdieron la vida todos los gobernantes? ¿Cómo está la causa hoy? Por eso estamos en esta oportunidad con el hijo del piloto, Pirovani, porque murió Pirovani también. Así que estamos con el doctor Pirovani. ¿Cómo te va, Pedro? Pedro, ¿no?
Exactamente.
Pedro, sí. Pirovani, vos sos el hijo del piloto.
El hijo del piloto.
El hijo del piloto. Sí. Hace 40 años de la tragedia, se va a cumplir el 30 de noviembre.
Exactamente.
40 años. ¿Cómo está la causa hoy?
Ante todo, buenos días a tu audiencia. Mirá, el 30 de noviembre de este año se van a hacer 40 años. Uh-huh. Y cuando a mí me hacen esa pregunta, yo tengo que decir que la causa está en un estado de avance muy importante, pero porque esta querella se ha preocupado para que así sea. Uh-huh. Tengo que reconocer que ha tenido algunos ribetes, porque si bien en un principio la denuncia se radicó acá y después por una cuestión de jurisdicción se la remitió a El Dorado, luego por la jubilación del doctor Doy, quien por ese entonces estaba al frente del Juzgado Federal del Dorado, el expediente, por orden de la Cámara Federal, se remite a la ciudad de Posadas y el juez, el doctor Chávez, quien se aboca a la causa, en función al Código de Procedimiento, instruye a la Fiscalía General a los fines de que, como delito de lesa humanidad, investigue. Nosotros, eso fue el año pasado. A partir de ahí, también le dimos un impulso importante, sobre todo en cuanto a las testimoniales, y hemos tenido un avance en cuanto a testimonios que no hacen más que ratificar lo que nosotros siempre entendimos como el atentado. Por ejemplo, el testimonio de la tía de Susana Irrazábal, la señora Buchiclaro, cuñada de Juan Manuel Irrazábal y secretaria personal de este, manifestó, por ejemplo, en la audiencia de que su sobrina, a quien ella personalmente le cuidó
en Buenos Aires,
en Posadas y en Buenos Aires,
porque Cuca, después del accidente, que fue la única sobreviviente, del accidente de Iguazú, y fue llevada al Instituto del Quemado de Buenos Aires. Y bueno, sí, su tía la cuidaba
en Buenos Aires. La cuidó en Posadas, primero acá, que estuvo en el sanatorio Nosiglia, no alcanzó a estar 24 horas, y ya en estado lúcido le comentó que el avión había explotado en el aire.
Cuca le dijo, el avión explotó.
Él explotó en el aire.
Un testimonio que quedó escrito, o quedó en la tradición oral nomás.
No, quedó escrito, nunca habíamos contado con ese testimonio. Por eso nosotros entendemos que el fallecimiento de Cuca es como el segundo atentado, porque ella estaba en un estado ya de recuperación total, y de repente por una septicemia y una autopsia que nunca se hizo, habiendo sido requerida por el perito médico forense en el Hospital del Quemado, nunca se hizo. Y también en Buenos Aires, Cuca Irrazábal le cuenta a su tía de que efectivamente el avión explotó en el aire.
Ajá.
Y lo paradójico es que el testimonio de ella hoy queda reflejado en el testimonio de su tía, Y también le acompañó al señor Néstor Codiani, que era el marido, es el marido de la señora.
También estuvo en Buenos Aires.
Que también estuvo en Buenos Aires y estuvo en el Hospital del Quemado todo ese tiempo, esos dos meses que vivió Cuca. Y él fue el que retiró el cuerpo de la morgue del instituto. Entonces, cuando se le pregunta por qué no se le hizo la autopsia, como había aconsejado el perito médico legal, él manifiesta que nunca se le había dicho de que había que hacer una autopsia o había la recomendación de hacer una autopsia. Entonces se le exhibe el acta donde él había comparecido supuestamente a la comisaría número 10 de Capital Federal. Y acá está, mire, usted fue notificado. Dijo, esa no es mi firma. Entonces se le hizo el cuerpo de escritura en ese mismo momento, en la audiencia, y después se designó un perito calígrafo de la gendarmería, quien certificó, ya con la pericia, de que efectivamente las firmas no eran del señor Codiani. Con lo cual estamos ante una evidencia más de las serias irregularidades, con un grado de impunidad total con la que se manejaron esta gente, a los fines de borrar cualquier tipo de prueba o cualquier tipo de circunstancia que le pudieran incriminar en un determinado momento.
Claro, pero ¿y el cuerpo de Cuca Irrazábal fue traído a Posadas sin haberle hecho la autopsia?
Exactamente.
Fue trasladado a Posadas.
A las 4 de la mañana, por orden del juez y a pedido, supuestamente.
¿Te acordás qué fecha fue?
El 7 de febrero del año 74. A las 4 de la mañana, ella muere a las 13:05 del 6, a las 22 horas recibe el cuerpo el perito médico forense del instituto, la examina, entiende que hay casi un 70% del cuerpo con cicatrices por heridas de quemadura, prácticamente cicatrizadas. Es decir, es más, los familiares de Cuca, algunos ya habían retornado a la capital para tratar de organizar cómo iba a ser el retorno de ella
en recuperación. Sí, a ese punto había llegado la mejoría.
Exactamente. Y de repente, supuestamente por una septicemia, salieron a buscar, todo esto contado por la señora Bucci, claro, salieron a buscar un remedio, una droga, y cuando volvieron ya vieron. Y el tema acá es que hay que tener claro algunas cositas en cuanto a la responsabilidad, no solo de como nosotros llamamos, el segundo atentado a la muerte de Susana, que era la única que podía esclarecer un poco y que ahora medianamente lo hace a través de su tía.
Claro, era la única sobreviviente.
Exactamente.
¿Y sobrevivió cuánto? ¿Dos meses?
Del 30 de noviembre al 6 de febrero del 74.
Ajá.
Y el tema acá, en cuanto a las responsabilidades, hay que tener en claro de que el juzgado penal del Dorado se aboca a la investigación de una causa cuando no tenía competencia y en 80 fojas, con un dictamen de la Fuerza Aérea, cierra el expediente porque ese dictamen le hace responsable al piloto, a mi padre, de que el avión cae por desorientación.
Ajá.
Una vergüenza realmente, porque ese dictamen no tiene sustento científico, técnico. Es realmente, fue hecho a medida, como quien dice, y lo digo sabiendo que me comprenden las generales por mi padre, pero el que lo conoció a mi padre sabía que era un piloto extremadamente responsable.
Además, en su momento, los 70, yo recuerdo, era muy famoso tu padre como uno de los mejores pilotos de la provincia.
Y a más tal aún punto que era de mandatario.
Y de extrema confianza del gobernador.
Es más, Heró le exige a Irrazábal que maneje mi padre el avión, o si no, no subía.
Él iba a ir por tierra, en todo
él
caso.
Él iba a ir por tierra con su chofer.
Sí,
creo
sí.
que era Cliuca.
Ajá.
Él iba a ir por tierra.
Sí.
Bueno, el tema es que acá no hay que perder de vista algunas aristas muy importantes, porque, como nosotros decimos, si bien este es un delito de lesa humanidad y que está planteado contra la AAA...
Claro, eso es lo que te iba a decir, Pirovani.
Sí.
Es bueno recordar, sobre todo a la gente de las nuevas generaciones...
Sí.
¿En qué contexto, de qué contexto estamos hablando en la década del 70, precisamente en el año 73? ¿Cuál era, por ejemplo, el protagonismo de José López Rega? ¿Era el gobierno de María Estela de Perón?
Claro, no. Era el gobierno de Perón. Perón e Isabelita.
Isabelita, sí.
Exactamente.
Sí, sí. Ajá.
¿Qué pasa? Perón regresa y este gobernador Irrazábal había estado ya en Madrid con él.
En Puerta de Hierro.
En julio. Uh-huh. En julio del 73. Y aparentemente era el candidato del Frejuli, porque convengamos que en realidad fue Frejuli la unión por el peronismo acá en Misiones.
Ajá.
Es decir, el MIT con el peronismo. Por eso va Irrazábal por el peronismo y
Heró por el MIT.
Exactamente.
Movimiento de Integración y Desarrollo.
Exactamente. Cosa que aparentemente, no quiero entrar en la historia peronista ni en la interna, pero había muchos ribetes, es más, lo dice el fiscal, el doctor Negro, en su requerimiento de instrucción, de que eran momentos difíciles políticamente en la provincia. Ahora, el tema acá que no hay que perder de vista son los responsables. Hablamos de la AAA como autor intelectual porque evidentemente, así como desaparecieron los mandatarios de estas provincias, también habían desaparecido otros mandatarios de otras provincias, uh-huh, justamente porque no estaban subordinados a la línea que planteaba López Rega.
Claro. ¿Ah? Entonces, y él fue el creador de la Alianza Argentina Antiimperialista.
Antiimperialista.
Antiimperialista, la AAA.
La AAA. Entonces, ¿qué pasa? Acá, en la provincia, evidentemente ya el ministro Martos, que por ese entonces estaba en Buenos Aires al momento del atentado, él, en una entrevista que le hacen en el aeropuerto, él manifiesta de que recordó que había amenazas en la gobernación, amenazas de y atentados contra, uh-huh, la persona de los gobernantes. También hacía mucho hincapié en el contrabando de la soja a Brasil.
Uh-huh.
Había mucho hacía hincapié inclusive en que las políticas de este gobierno provincial apuntaban más a darle un carácter más importante al colono y no tanto a los monopolios.
Uh-huh.
La estructuración, habla él, del Banco Provincia en cuanto a las financiaciones de créditos blandos para los colonos.
Uh-huh.
Hizo una reestructuración en papel misionero. Es decir, en definitiva, él se estaba metiendo con gente del monopolio y con poderes económicos, claro, importantes.
Tocando poderes,
intereses.
Tocando intereses muy, muy delicados. ¿Ustedes siguen abonando, Pirovani, la teoría del atentado?
Sí.
¿Y esto que estás comentando son puntos oscuros que se van revelando?
Estos son puntos oscuros porque nosotros entendemos que la AAA tenía sus bases acá.
Mm.
Y acá... nosotros entendemos que está el autor material.
Que está en Misiones.
Está en Misiones, sí, señor.
Ajá.
Y ese autor material, nosotros entendemos que pasan por algunos funcionarios,
uh-huh,
que tenían algún tipo de incidencias.
Y conocimiento.
Uh-huh. Porque, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa con el encargado, y por ese entonces estaba en la cabeza el señor Jorge Yamaguchi.
Jorge Rocuro Yamaguchi era secretario general de la Gobernación.
Secretario general de la Gobernación.
De Juan Manuel Irrazábal.
De Juan Manuel Irrazábal. Bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación estaba la Dirección de Aeronáutica.
Ajá.
¿Qué hizo este funcionario?
Tu padre era funcionario de la Dirección de Aeronáutica.
Claro, ¿qué hizo este funcionario para evitar que los mandatarios viajen juntos, por ejemplo?
Porque es una cosa rara también que todo el Poder Ejecutivo viaje en un mismo vuelo, lo cual entiendo que no está permitido, porque era todo el Ejecutivo viajando.
Todo el Ejecutivo,
¿no?
Sí, señor.
El gobernador, vicegobernador.
La esposa. Es más, fíjese, inclusive, esto uno escuchó como un testimonio, que habían otros personajes que iban a viajar en ese avión,
uh-huh,
y que un día antes se bajan. Por ejemplo, uh-huh, Monseñor Kemmerer iba a ir en ese avión.
Ajá.
Monseñor Kemmerer iba a ir en ese avión.
Sí.
Y alguien le dijo que no viaje.
Qué curioso, ¿no?
No, es re curioso.
Sí, está Maya de Loco, ¿no? Acércate un poquito más, Maya.
Sí,
este, ¿qué tal? Buen día, Maya. Mira,
mucho usted,
no, le estamos escuchando al doctor Pirovani, sí, acerca de que algunos puntos oscuros se van revelando.
Sí, yo quería hablar, sí, sí, perdón.
Sí, por favor.
No, en ese tema, porque en realidad el padre José Cherepac, uh-huh, que fue, bueno, fue un hombre muy vinculado al MAN, muy amigo, sí, de mi papá. Ajá. Él me, aparte me dio la comunión, la confirmación, teníamos, uh-huh, un nexo muy especial.
Estaba en la Catedral de Posadas.
Estaba, tuvo mucho tiempo. Y hace 2 años antes que él falleciera, yo tenía un vínculo, yo lo llamaba a Colonia Alberdi, uh-huh, yo le había hecho una poesía y todo, bueno, nos habíamos encontrado algunas veces. Y en una oportunidad yo le dije que yo tenía ganas de hablar, ya por el tema nuestro, hace 2 años, 2 años y medio atrás. Él ya enfermo y todo, serían, sí, 3 años ya, van a ser. Y entonces me llama un día de Alberdi y me dice, yo estoy yendo a hacer unos trámites propios de
acá,
de la
posada.
Posada, pero me voy a llegar a tu casa. Más o menos en tal hora, bueno, yo lo esperé de un rato antes, y él estuvo en mi casa. Uh-huh. Y ahí me contó esta versión que después yo no la pude... O sea, él no pudo testimoniar porque se enfermó mal con su uh-huh, creo que tenía una enfermedad terminal, y bueno, ya no pudo venir. Y él a mí me cuenta, que lastimosamente no pudimos hacerle testimoniar, que en realidad a él, Monseñor Kemmerer, un día le cuenta que él tenía como pensado, o no sé, le habían dicho que a lo mejor les gustaría que él fuera en el avión. Y un día antes... Eso me lo contó el padre José a mí en casa.
Sí, sí.
Le llama alguien, que yo le dije, ¿quién fue ese alguien?
No, que no reveló.
No reveló. Pero Monseñor Kemmerer le dijo, a mí un día antes, una persona de o sea, muy de mi confianza, y digamos, claro, la cual yo tuve que creer, y le creía, fue y le dijo que es el día del viaje, él no se subiera al avión.
Ajá. Un día antes. ¿Esto es significativo para la causa? Pero
totalmente, porque, a ver, nosotros cuando en el año 2007 con Maya y con Mela y sus, sí, hermanas empezamos a juntar y a buscar y a recabar algún tipo de informe, nos encontramos con un expediente hecho, eso también quería remarcar, un expediente tramitado ante la justicia provincial por un juez que se abocó a la causa sin competencia, lo cual... determina la nulidad de eso, porque si
otra
no
tiene, desprolijidad.
Otra desprolijidad. Y en 80 fojas archiva la causa con el informe de la Fuerza Aérea, donde...
¿Se llegó a archivar la causa entonces?
Sí, sí, se archiva porque el informe, eso fue en octubre del 74, agregan el informe de la Fuerza
con
Aérea.
Con una celeridad realmente.
Exactamente.
En el ámbito provincial, sí, que no es el ámbito...
Que no es el ámbito...
Claro.
Esto tiene que ser federal.
Federal. Totalmente. Ajá. Bueno, ¿qué pasa? Nos encontramos con ese antecedente. Y ahí partimos realmente con la desidia en que ellos tomaron esto. Fíjese usted, por ejemplo, y esto lo hago, lo digo con mucha indignación, no solo por el hecho en sí, sino que en la provincia, en las efemérides de la provincia, no está la fecha del 30 de noviembre del 73 como la muerte de los mandatarios.
Oficialmente
no, oficialmente no está.
¿Lo recuerdan historiadores independientes o gente interesada en el tema?
Exactamente, pero
la para que la memoria no está.
Si mire, ustedes no mantienen viva la memoria.
Sinceramente, exactamente.
Esto desaparece hace 40 años.
40 años, sí, van a ser el tema. Usted va, por ejemplo, a Iguazú, ahí al costado, a la vera de la ruta, antes de llegar a Iguazú.
Sí, porque habían abierto
un monolito
ahí. Había un monolito. ¿Desapareció también?
Mire, se robaron todo. Está, uno sabe que ese puede llegar a ser el camino porque está el monolito blanco. El, sí, resto es un tapial. Eso,
porque eso tenía que cuidar la municipalidad.
La municipalidad.
¿Sí?
¿Ustedes creen que eso es intencional para hacer desaparecer la memoria?
Mire, y nosotros, no sé.
¿Sabe qué? Yo interpreto
a esta altura
y creo de que esa es el fiel reflejo del interés que, mm-hmm, tiene la provincia en lo que nosotros hoy estamos investigando, algo tan importante, porque acá lo que tiene que quedar claro, estimado Galarza, es que acá han contado una historia y se la han contado mal.
Ajá.
Esa es la verdad. Nosotros tenemos hoy más de 3 cuerpos, con más de 35, 40 testimonios, con documentos, con oficios contestados por los organismos, uh-huh, donde nosotros estaríamos ya en condiciones... por lo menos de elevar la causa a juicio. Ahora vamos a pedir como prueba, inclusive eso lo hablamos con Maya, y sus hermanas para pedir la exhumación de los cadáveres. Porque con el testimonio de Bucci claro, de la confesión que le hace su sobrina de que el avión explotó en el aire, eso fue fruto de una bomba. Y si hubo una bomba, hubo un explosivo y hubo pólvora y los restos
quedan.
Por lo menos,
vos me decías que en dos oportunidades por lo menos se le escuchó decir a Cuca que el avión explotó en el aire.
En dos oportunidades. Acá, ajá, en el Sanatorio Nocilla y en Buenos Aires. Ajá. Eso está. Y lo más triste es que, por ejemplo, de habérsele hecho la autopsia a Cuca,
claro,
de habérsele, como pidió el médico
autopsia forense, que recordemos no
la autopsia
se le hizo
que
nunca.
No se hizo, ahí se pudo haber sabido, mm-hmm, si Cuca tenía resto de pólvora o no, por ejemplo.
Eso sería determinante.
Y fíjese que
en ese momento, hace 40
que,
años.
Fíjese que es subjetivo. Ese día, esos días, mm-hmm, ¿quién estaba en el hospital? El señor Jorge Yamaguchi.
No, en el hospital del
quemado en Buenos Aires.
¿Qué hacía el secretario general?
Eso yo me pregunto. ¿Qué hacía el señor Yamaguchi allá? Mm. Estaba muy preocupado el señor Yamaguchi. Mm. Justo cuando fallece esta chica. Mm. ¿Qué hacía el señor Yamaguchi? López Rega pone un avión a disposición de la familia para trasladar el cuerpo. ¿Quién viene en el avión? Néstor Codiani, su esposa Bucci, su hijita, porque estaba con ellos, y Jorge Yamaguchi, con el féretro.
Vuela con él, claro.
Es decir, a ver, acá el señor Yamaguchi está citado para que declare. Es más, va a tener que dar explicaciones como funcionario.
Él era funcionario,
bajo la órbita, claro, de él dependía la fuerza, la aeronáutica. Ajá. ¿Me entiende?
Sí,
y otra cosa, acá don Pedro Barenicia ya falleció.
Recordemos que el doctor Pedro Barenicia era presidente de Superior de Justicia.
Pero él fue el que le dio la instrucción al juez von Schwarzenberg del Dorado, juez penal, porque por ese entonces era juzgado penal, no juez de instrucción.
Sí. De la provincia.
Sí. De la provincia, ajá, para que investigue. Fíjese que, por ejemplo, Abdón Fernández, hoy ya fallecido,
comisario de Puerto Iguazú,
él, en el sumario que hace, está totalmente condicionado. Pero después...
Quizás haya hecho todo presionado.
Totalmente, lo dice su hijo.
Recibiendo órdenes del poder político.
Lo dice su hijo en testimonio que ya está reflejado en la causa.
Tiene un hijo abogado también.
Él, por ejemplo, declaró. Inclusive, hay otro periodista que también declaró, compañero de él que fue en el territorio,
sí,
quien manifiesta
la redacción del diario.
Exacto, quien manifiesta algunos comentarios que le hiciera en vida, uh-huh, y le hace referencia justamente a el nivel de armamento que había en mucha gente que se decía custodia López Rega esa noche. Y hace referencia a que el avión explotó
para la gente
el aire.
Quiero poner en el contexto. ¿A qué fueron los gobernantes a Puerto Iguazú? ¿Se vivía el contexto del gobierno de Perón, recién regresado, cierto?
Sí.
Y López Rega, ministro de Bienestar Social.
Sí.
¿En qué contexto hay que comprender este tiempo,
bueno,
y el protagonismo de López Rega?
Bueno,
¿Qué iba a suceder en Iguazú para que los mandatarios hayan ido allá?
Ellos fueron para recibir el hotel de turismo que en realidad pasaba de la nación a la provincia.
Ajá. El antiguo hotel de turismo del pueblo, del puerto.
Que en realidad lo crea papá en su gobierno en el año 60.
Sí, sí. Cuando fue gobernador.
Después pasaron los años, bueno, se iba para ese cambio. El tema es que realmente la gente, hay testimonios, casi un mes antes, llegaron acá, desembarcaron en la provincia de Misiones, gente del grupo de López Rega, de la AAA.
Tenebroso.
Con armamentos. Sí, sí. Que eso está corroborado por las fuerzas de seguridad. Hay una fuerza de seguridad, no me acuerdo cuál, que realmente dice, uh-huh, que efectivamente, y que ellos no se reportaron, porque en realidad, como venían con armamento, debían reportarse, claro, no sé si a la Policía Federal,
sí, 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 casi oculto, digamos.
No se reportaron, en el anonimato total, y que andaban con armas largas, y se dice que ese día alrededor de la pista había... gente
aparapetada,
en Puerto Iguazú,
en Puerto Península, más exactamente.
Claro, cosa que si aquello no explotaba en el aire,
igual lo bajaba. Desde tierra, digamos.
Mire, fíjese.
Y el contexto, vos me preguntabas, el contexto era tremendo. Año 73.
Todos los días habían muertes y secuestros.
Vos no te olvides, Luis, y la audiencia, que un mes antes lo matan a Rucci.
Ah, sí.
Es decir,
el hombre de Perón.
Y que hoy, en realidad, los familiares, igual que nosotros, están peleando. ¿Y qué pasa? De golpe eran los montoneros, de golpe es la triple A, de golpe entran a mezclar un montón de cosas.
Sí, sí, sí.
En lo nuestro, hasta ahora no, porque bueno, estamos en el camino de la triple A.
Yo tenés muchos documentos.
Sí, le quiero un párrafo del doctor Negro, Guillermo Negro, fiscal general, quien pidió el requerimiento de instrucción, y en los hechos y considerando brevemente un párrafito dice, resulta asimismo sugerente, entre comillas, o cuanto menos extraño, la falta de convicción investigativa en el momento de producirse la caída del avión, teniendo especialmente en vista que el mismo involucraba a quienes ejercían la primera magistratura provincial y miembros de su familia, existiendo, al menos hasta que se incorporen nuevos elementos a la causa, solamente un expediente tramitado ante la justicia provincial de escasa dimensión, cuando por la materia debió instruirse por la justicia federal. Es decir, ya el mismo fiscal...
Es lo que ustedes comentaban, no era competencia de la provincia.
El mismo fiscal, está diciendo el fiscal federal,
ya está haciendo referencia a la irregularidad grave de la investigación. Entonces, pero ¿por qué uno hace hincapié? Porque ese expediente de 80 fojas, usted lo ve, por ejemplo, y le da pánico. Ninguna declaración testimonial. Es decir, se agrega el sumario policial que lo hizo Abdón Fernández bajo prisión, porque le dije recién que había declarado su hijo, y por ejemplo su hijo contó que una semana antes ya estuvo Lastiri, su yerno, en Iguazú.
Sí, que después fue presidente.
Claro, es Raúl adicional, claro.
Entonces, bueno.
Raúl Lastiri casado con la hija de López Herrero.
Con Norma López Herrero.
Qué personaje.
Exactamente. ¿No? Y las presiones que tenían. Entonces.
Presidente del Senado.
Además, presidente del Senado de la Nación.
Sí.
¿Ustedes qué esperanza tienen de que al revelar estos aspectos que están comentando se revierta la situación? ¿Cuál es la intención fundamental? ¿Reabrir la causa o la causa sigue abierta?
No, discúlpeme. La causa nunca se cerró.
¿Nunca se cerró?
¿Por qué? Porque eso deviene de una nulidad. La causa se abrió. En realidad, con la denuncia nuestra.
Claro,
¿me entiende?
Sí,
y hoy.
¿Y ustedes qué camino buscan ahora?
La verdad. Y sabe que acá, esto, así como están las cosas, el misionero sabe de que lo que ocurrió por desorientación del piloto o por error del piloto o por culpa del piloto.
Quedan mitos y leyendas al respecto. Uno, que Cuca Irrazábal murió porque estaba totalmente quemada por dentro. Segundo, el avión tuvo un terrible accidente, explotó en el aire, fue cayendo sobre la selva y fue a parar en un lugar casi inaccesible de la selva. Bueno, y quedó en el imaginario popular esto, que si ustedes no reflotan estos aspectos, quedaría para siempre. De manera que un libro sobre el tema no se puede escribir todavía.
Sería muy interesante.
No,
pero
se puede cerrar la historia.
A mí lo que me interesa es que se llegue a la verdad. Y nosotros apostamos al periodismo independiente. Al periodismo libre.
Ayer como hoy.
Y a la independencia de los jueces, porque guarda. Ajá. Nosotros llevamos 6 años, casi 7, ya presentado todo en la justicia federal. Es cierto, avanzamos de una presentación a querellantes, estamos en eso, pero ahí estamos estancados. Yo no sé, yo esto voy a hablar a nivel personal, no lo hablo ni por boca de Pedro ni nada. Yo creo que acá el juez que tiene a cargo la causa, el fiscal, tienen que empezar a tomar medidas y a conocer la historia nacional y provincial.
No hay interés porque ni voluntad ahora de hacerlo.
Porque acá hay un desconocimiento, Luis, de que nosotros armamos, rearmamos con gente del peronismo en mi casa, del peronismo, del radicalismo, independientes, toda la historia, y la volcamos en papeles, que está todo aportado, le mandamos a los derechos humanos de Buenos Aires, dos años nos tuvieron que mándennos más, un día nos largaron la mano.
Como que hay un manto de silencio del lado de la mano del
y
poder político, tanto porque, nacional como provincial.
Porque este Duhalde que estaba a cargo...
Sí. Luis Duhalde.
Fallecido.
Pero yo fui cuando él estaba y me entrevisté con el doctor Luis Alén, que era su segundo de los derechos humanos.
¿Qué te dijo?
Nacional. Una larguísima charla, le llevé todos los papeles y el tipo me desviaba. Me decía, ¿y por qué ustedes no buscan por otro lado? Y yo decía, ¿pero por qué otro lado? Y bueno, ¿Por qué no buscan? Lo voy a decir hoy. No sé si está en la causa, si alguna vez lo dije. ¿Por qué no buscan por el partido auténtico? Le digo, bueno, porque en realidad nosotros no tenemos elementos que nos lleven. Bueno, ¿por qué no buscan? El tipo me quería, lo mismo nos recibió, nos tuvieron 2 años enviando cosas, y un día nunca más nos atendió en el teléfono.
Ajá. Y acá en el poder político y judicial de la provincia de Misiones, ¿cómo viene la mano?
Bueno, en realidad, con estos nuevos antecedentes, nosotros vamos a ampliar, vamos a tratar de ampliar el requerimiento como querellantes de la Fiscalía, y bueno, con el aval de la Fiscalía...
¿Es posible hacer la exhumación de los cadáveres para los exámenes?
Sí,
tal como
ustedes están pretendiendo.
¿Y qué mecanismo? ¿Es muy difícil esto?
No, eso se designan a los peritos médicos forenses del Centro Antropológico de Buenos Aires.
Uh-huh. Tendrían
que venir a hacer los estudios. Aparte, mire... han declarado, por ejemplo, los pilotos.
Los pilotos que estaban en la aeronáutica de Pirovani, en ese entonces,
jamás todos son consecuentes en el sentido de jamás pudo haber ocurrido lo que ocurrió en la forma en que dice el informe de la Fuerza
Aérea. La pericia de tu papá como piloto era reconocida no solamente en la provincia, era uno de los mejores pilotos del país.
Se libró oficio a la Fuerza Aérea Argentina para que remita a la causa los antecedentes por el cual llegaron a la conclusión. No mandaron nada, mandaron lo único que había era el informe ese, la disposición. Se libró oficio hoy Policía Aeronáutica, antes Dirección de Aeronáutica, para que informen a ver qué antecedentes tenían, y ellos dijeron concretamente que ese avión nunca se había peritado.
Y la escena del crimen,
fue una vergüenza.
Mira, yo vi ahí, porque... ya vi cuando se había encontrado ya a la mañana. Y uno veía el motor del avión encajado contra un enorme tronco humeante.
Sí,
el avión partido en dos,
de y metro y medio
la
de
copa
ancho
de los árboles destrozado en cientos de metros. Lo cual no quiere decir hoy, que escuchando todo esto, pero uno a un impacto de la vista dice, qué terrible accidente. Y la gente dice, qué terrible accidente, el avión se partió en dos, esto cayó el avión.
Nosotros tenemos las fotos tomadas por un gran amigo que ya falleció, Arnulfo del Valle Ruiz Díaz,
de Iguazú,
muy amigo de mi papá, y él nos entregó hace unos años, cuando fuimos, una foto que él se la guardó, de este tamaño está portada la causa.
Una panorámica.
Panorámica donde él se tomó el trabajo de distintos ángulos para que se viera que en realidad no es un avión que vino cayendo,
por la copa y arrastró, de los árboles,
no. Es en el lugar... y algunos que otros, pero no es rasante.
Ajá.
¿Entendés? Y entonces
una máquina
entregó,
que explota, cae.
Así, por supuesto, claro. Destroza algunas
y
cosas.
Y por eso se salva Cuca, porque
¿claro?
Cuca iba atrás, prácticamente. Ajá. En lo que se denomina la antesala para entrar o el baño.
Ahí se desprende, Cessna,
porque el avión se parte por la mitad.
Ajá.
Y ahí cae la parte de adelante y bueno, y ella se salva porque iba atrás.
Claro, eso le permitió estar con vida y ver todo el dantesco escenario.
Ella cayó,
de sus padres muertos en el medio de la selva, ¿no?
Fíjese,
así se decía, ¿cómo se salvó? Porque estaba expuesta a los animales salvajes, inclusive, toda la noche.
Acá se trata, fíjese, acá hay un detalle también no menos importante que queda reflejado en ese sumario policial que hicieron. Cuando el señor Maluf se le da la orden para que con el helicóptero salga a ver dónde había caído la aeronave, que se queda... curiosamente, sin combustible, al poco andar, da las coordenadas para localizar de la finalización de la pista a donde él veía que había humo.
Uh-huh.
Eso había aproximadamente casi 4 kilómetros.
Ajá.
Cuando en realidad, si él daba las coordenadas de la ruta vieja...
Hay 800
al lugar,
metros.
Hay 850 metros. Entonces,
se las dio mal a propósito.
Es decir, entonces,
otro punto
por donde... Favor.
Entonces llegan a las 5 de la mañana,
claro,
al lugar, la ambulancia, y ¿me entiendes?
Yo recuerdo que hubo una
cuando
búsqueda...
Cuando el accidente fue a las 8:30
cuando
de la noche.
Hubo una búsqueda, mirá.
Dijo que no había combustible, después nosotros sabemos por gente de la aeronáutica que los combustibles, el combustible estaba, estaban tanques ahí en no sé en qué lugar, Y el tipo dice, no tengo más combustible, y se vuelve y da malas coordenadas.
O sea que ustedes fueron en los últimos años armando el rompecabezas.
Nosotros tenemos armado el rompecabezas. ¿Quiere decir? Yo por lo menos lo tengo cerrado con un moño.
Ajá. ¿Y qué falta? ¿Qué instancia ahora, Pirovani, como para que se pueda avanzar?
Bueno, nosotros con este testimonio de la señora Claro...
Perdón, ¿ella vive?
Sí. Ahora, hace poquito, han testimoniado ella y el esposo.
Testimonio
clave,
muy valioso.
Fundamental.
Bueno, con este testimonio nosotros ya tenemos la referencia a la que siempre apuntamos. Uh-huh. ¿Sí? Ahora tenemos que buscar e identificar al autor material. Nosotros en realidad tenemos que también hacer hoy por hoy pedir la ampliación de ese requerimiento, y yo creo que la provincia, a través de sus funcionarios y sus distintos poderes, son responsables tanto por acción como por omisión.
¿Qué decían los diarios de la época? ¿Se pudo tomar como base de investigación?
Sí, que fue un atentado.
Lo que decía el territorio y los
pero
grandes...
No solamente el territorio, mirá, Luis.
Crónica,
mis tías,
sí.
Las hermanas de mi mamá, nos guardaron, nosotros tenemos bolsas que están aportadas ya toda la causa.
¿Diarios de Buenos Aires?
De Buenos Aires, de Santa Fe, de Rosario, mire, de Resistencia, y todos hablan de atentado.
¿Atentado, dicen?
Esto es...
Asesinado, titula este diario.
Asesinado.
¿Este qué
conmoción
diario?
Este es Noticias de la época. Uh-huh. Este es de Olindo Vita,
el gobernador del Chaco.
De gobernador del Chaco, quien denuncia como un atentado y explica por qué, y después por... esas cosas de la política, uh-huh, él no termina ratificando lo que había dicho.
Sí, pero los vaivenes de la política.
Exactamente, las presiones, pero él...
Sí, el primer día o el segundo...
¿Eso era de Olindo Felipe Vita?
Sí, uh-huh, el chaqueño, sí, uh-huh, sí, sí. Y este señor, quien vino, Vicente Solano Lima,
sí,
el vicepresidente de la
Nación. Estuvo,
sí,
sí, estuvo en mi casa.
Y el vicepresidente.
Estuvo en mi casa. El día del cuando le estábamos velando a mi padre, yo era muy chico, tenía 9 años, uh-huh, pero él con una comitiva importante se acercaron a casa a darle los pésames a mi madre y pidiéndole que no hagan ningún tipo, esto contado por mi madre,
sí,
ya
sí,
después, que no hagan, y por mi hermano mayor, uh-huh, que no hagan ningún tipo de juicios ni denuncias,
que
ellos se iban a encargar de hacer las,
que ustedes guarden
silencio, indemnizaciones y demás.
Tal cual.
Es decir,
cosa que nunca se avanzó.
Siempre fue así. Y cuando, bueno, yo tengo la suerte de estudiar y recibirme y volver a la provincia en el año 94, esto estaba todo prescripto. Entonces, ¿por qué esto sale ahora? Porque el misionero se pregunta, ¿por qué no antes?
¿Por qué 40 años después?
Claro, exactamente. ¿Cómo pudieron?
¿Y cómo pudieron? Porque el doctor Ollarvide, a pesar de las idas y vueltas de su cargo,
sí, sí,
Hay que reconocer que él sacó un fallo justamente donde hace
referencia a la
referencia,
AAA.
Hace referencia a la AAA y lo cataloga como delitos de lesa humanidad.
Así que
fallo que fue ratificado, por la Cámara de Casación.
Sí. Uh-huh.
Y en función a eso, el
esto
doctor
es un aspecto
Negro,
muy positivo, ¿no?
Sí.
Por supuesto, y por eso nosotros pudimos ingresar.
Ingresar, o si no, esto estaría
Negro
prescrito.
Claro. Ajá.
Capítulo siguiente.
Y mucha, y esta gente, ¿ahora? Esta gente está preocupada. Está preocupada.
Me
y
imagino,
me consta.
Se imagina el escándalo
consta,
que se puede armar con este
y
tema.
Y me consta, porque hay testigos que
más
ya
que escándalo, ustedes están a la búsqueda de la verdad.
Hay testigos que ya me manifestaron que recibieron algún tipo de presión. Otros hablan de patada en los tobillos. ¿Me entienden? Hay gente que está preocupada y espero que así sea. Porque la justicia es lenta,
eso
pero
es
llega.
Positivo.
Seguro que sí.
Para la causa es positivo.
Seguro que sí. Claro. Seguro que
mientras
sí
tanto, ¿cómo se va a recordar el 30 de noviembre venidero, Maya? Porque 40 años después, sería muy positivo que haya un avance concreto, ¿no? Y que se pueda...
Nosotros estamos muy confiados.
Sí, nosotros confiamos en la justicia.
Sí.
Por eso nosotros nos fuimos a la justicia. Uh-huh. Siempre me preguntan, pero será... Mira, nosotros confiamos en la justicia. Esto yo que dije, es mi, por eso hablé a título personal, es mi opinión, pero yo creo que ellos van a actuar bien, a conciencia, y que me parece que están...
Pero ustedes están detrás permanentemente.
Totalmente. Sí.
Pedro,
como querellante estamos arriba del expediente.
¿Sí?
Pero, a ver, insisto...
Llevamos 6 años para 7.
Para que quede claro, el titular de la acción pública es el fiscal, ¿sí? Pero acá el motor de esta investigación es la querella. Ajá. ¿Me entiende?
Sí, sí, sí.
Es decir, obviamente que la querella solicita las medidas y la fiscalía las lleva adelante.
Bueno, ¿está? Se nos agotó el tiempo, pero ha quedado bastante claro. O sea que tengo la percepción de que esto va a ser no solamente noticia, sino que se va a remover 40 años después algunos protagonistas y una historia que todavía está por escribirse. Porque si ustedes me dicen que en las efemérides de la provincia de Misiones esto pretenden borrar, muchos memoriosos no lo borran, me parece que es un hecho.
Todos los años miramos, jamás está.
Claro.
Sí. Y ninguno de los diarios lo pone.
En los habituarios.
Nosotros
tampoco.
Personalmente nos encargamos una semana antes de hacer hincapié en el tema.
Sí, sí, sí. Bueno.
Pero es decir, a ver, yo no digo si tienen la obligación de saber o no saber. Simplemente estamos hablando de las máximas autoridades que gobernaron la provincia en forma, es decir, elegida por el pueblo.
Claro, era democrático, era democrático. Gobernador y vice. Bueno, Maya, te agradezco mucho tu presencia, no, Pirovani también, gracias, y ojalá que, bueno, gracias, cuando tengan la noticia de que concretamente esto se va acercando, sería fantástico. Felizmente tenemos una vía de comunicación también, sin presiones de tipo político, ni económico, ni ninguno de otro tipo. Y bueno, son pequeños granitos de arena que pueden aportar.
Totalmente. Yo te agradezco porque realmente tanto vos como otros periodistas, a los cuales siempre vamos a estar agradecidos, porque en forma desinteresada están siempre pidiéndonos a ver si hay algún adelanto, si, es decir, poniendo esto en la gente.
Pues si no desaparece.
Exactamente.
Totalmente.
Bueno, el reloj marca las 11, ya se nos fue la hora. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vos, Luis.
Hasta luego.